La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
Es una edición de Basket IQ súper especial. Julia Headley, Rigo Plasencia, Toño Rodríguez, les mandamos un abrazo especial porque vamos a ir con dos grandes temas. Básquetbol colegial, conocemos el Final Four en los hombres y en las mujeres. Nos vamos a atascar con eso porque además nosotros vamos a transmitir esos partidos en exclusiva. Y por supuesto, una segunda parte de esta entrega hablando de NBA. Varios temas con el que vamos a abrir esa entrega o esa parte de la NBA es con el regreso de Joel Embiid. Solamente he estado ya con el que... se ha sumado en este último momento 35 partidos en esta temporada y puede impulsar a los 76ers, es una pregunta, hacia un puesto directo en los playoffs, declaraciones picantes también que tocan el orgullo de Nikola Jokic y la carrera al MVP. Vamos a arrancar con el básquetbol femenil, como tiene que ser porque es la mejor historia que podemos contar en este momento. UConn va a enfrentar a Iowa en el Final Four en Cleveland el día viernes, en el partido que podemos llamar de alguna manera estelar, pero también vamos a tener al Wolfpack, a NC State, enfrentando a las favoritas, a South Carolina. Julia, ¿qué quieres decir? ¿Con qué quieres empezar el análisis de este Final Four?
A mí me gustaría, Toño, Rigo, primero saludarlos y decirles que es un placer estar con ustedes en esta edición de Basket IQ y platicar, por supuesto, del básquetbol colegial y sobre todo del básquetbol colegial femenil. Este Final Four fue una locura, Toño, lo que vimos en el Elite. Me gustaría primero empezar con los números que se revelaron el día de hoy. 12.3 millones de personas vieron el juego entre LSU y Iowa. Es el juego más visto en la historia, es récord. Esto, para ponerlo un poquito en contexto y para poner a la gente en contexto, superó todos los juegos de la NBA de la temporada pasada, excepto el juego 5 de las finales. Todos los juegos de MLB de la temporada pasada. Es una absoluta locura lo que se logró en este
incluyendo
partido.
Serie Mundial, ¿no? Sí, incluyendo todos los partidos de la Serie Mundial.
Es un absoluto, bueno, que además fue también decepcionante, ¿no? En ese sentido, los partidos de la Serie Mundial que no tuvieron tanta afición y tanta audiencia como se esperaba, ¿no? En televisión, pero una absoluta locura. Vimos a Caitlin Clark, ser esta jugadora fantástica que hemos visto durante tanto tiempo, ya sabiendo que será parte de la WNBA la próxima temporada, enfrentar a Angel Reese, también este matchup que la gente esperaba, ¿no? Esta revancha del juego de campeonato de la temporada pasada que se la llevaron, se lo llevó LSU, se lo llevó Angel Reese, y ahora en esta revancha, lo compartes también tú, Toño, en redes sociales, es para Caitlin Clark con ese doble-doble, con más de 40 puntos y enalteciendo el deporte y llevándolo hasta todos los rincones. Ahí están los récords de audiencia, y ahí está esto que es imparable. Y un juego, además, que estuvo a la altura de eso, que no decepcionó, que se fueron iguales al medio tiempo, 45-45. Después fue un despegue de Caitlin Clark. Angel Reese al final terminó abandonando la duela en ese último cuarto. En palabras de Kim Mulkey, cuando le decían, ¿qué le dijiste a Caitlin Clark? Le dije que qué bueno que ya te vas. Gracias porque ya te vas, porque no te quiero volver a ver, porque no he visto talento como este. Y creo que fue fantástico. Terminó llamando un poco más la atención, por supuesto, que el otro juego que también fue maravilloso, el juego entre USC y UConn, con otro duelo también interesante, con Juju Watkins y con Paige Bueckers. Bueckers que estará otra temporada más en el baloncesto colegial femenil, y Juju Watkins que es una jugadora de primer año, ¿no? Entonces era este enfrentamiento un poquito de el presente con el futuro del básquetbol colegial femenil, que es Juju Watkins. Al final un juego cerrado, un juego de 7 puntos, termina avanzando UConn, que tiene a sus dos programas, tanto el varonil como el femenil, en el Final Four, al igual que NC State tiene a sus dos programas en este Final Four. NC State, por supuesto, es el underdog ante South Carolina, este programa que no se habla tanto, pero que, compañeros, tiene 36-0, una temporada perfecta de las jugadoras de Dawn Staley, así que no va a decepcionar, y este jueves ya estamos ansiosos de ver el Final Four.
Rigo,
Fíjate que es muy interesante lo que dice. Me voy a ir un poquito más con el señor de la experiencia en este básquetbol femenil. Se llama Gino Auryemma, ¿no? Si alguien sabe lo que es ganar campeonatos de manera invicta, llegar al Final Four de manera invicta, es él. Y además es el único programa que ha ganado el doble gallardete en cuanto a básquetbol varonil y femenil, y también ellos están invitados a esto. Y me llama mucho la atención el caso de Paige Bueckers, ¿no? Lo hemos platicado, Toño, desde la temporada pasada, las lesiones. Creo que es la primera vez que Bueckers llega totalmente entera, me parece que ese matchup, porque sí se van a ver las caras directamente, ella y Caitlin Clark, que juegan más o menos las mismas posiciones, va a ser un duelo clave. ¿Quién pierde la cabeza? Porque son dos jugadoras muy entregadas de corazón que a veces eso les afecta en su rendimiento. Y del otro lado, bueno, Deuce Staley, sabemos de la gran calidad de esta entrenadora, que yo creo que el NIL que existe en la NCAA es gracias a ella por todo el merchandise que hay detrás de ella, que bueno, la Coach Milken también, ¿no? Que ya también sale con sus vestidos de marca y todo, pero me llama mucho la atención. Los dos programas de North Carolina State, lo decía muy bien Julia, ¿no? Son los underdog. Pero en las damas no tanto, ¿no? Ellas clasificaron como número 3 y ojo, dejaron en el camino a Stanford, dejaron en el camino a Tennessee y dejaron en el camino a Texas. O sea, literalmente, como luego tú dices, Toño.
En el varonil dejaron a Marquette y dejaron a Duke.
Sí, pero me voy a ir a las damas.
Sí.
Dejaron ir a las tres de pedigrí. A las tres sangre azul, son tres programas que saben lo que es ganar de manera invicta una temporada femenil. Texas, Tennessee y el equipo de Stanford, ¿no? Con grandes entrenadoras. Serán duelos del lado femenil muy. Y ahorita que dijiste el dama, los varones, la historia en North Carolina State, Toño, me tocó narrar esa final de la ACC cuando vienen de atrás en el segundo medio, porque hay que recordar que los varones son dos medios de 20 minutos, y le sacan el partido a los Tar Heels. Y de ahí en adelante la historia fue muy interesante, ha sido muy interesante. Sox Jr. es un cuate que puede jugar de tackle ofensivo en la NFL, pero que juega perfectamente la duela. Logró su primer triple, curiosamente, en esa final contra el equipo de los Tar Heels. Pero yo me voy a quedar con el campeón hasta que quede. Y ahora la polémica de Edie, Zach Edie, que se dieron en redes sociales, creo que puede afectar un poco a Purdue en lo que será este partido de Final Four, Toño.
Vamos por partes. Yo quiero escuchar sus favoritas para los cruces. South Carolina para mí es el equipo que va a ganar ese cruce. Me ha parecido una tremenda historia la de la manada. Están aquí con mucho mérito. Adams, apellida la guardia que tiene NC State. Qué bárbaro, qué manera de jugar el triple también y de meterse a la pintura para hacer jugadas para sus compañeras. Desde ella es muy buena. Pero South Carolina, no nos engañemos. O sea, está Caitlin Clark, por supuesto, y está Paige Bueckers, pero el mejor programa es South Carolina. South Carolina es el nuevo UConn en el básquetbol de las mujeres. Tienen mucho tamaño, que eso pesa todavía mucho en el básquetbol femenil. Y lo que yo veo, que veo también del lado de UConn, pero South Carolina tiene más profundidad. Podemos ver figuras identificables, por supuesto, en Camila Cardoso, pero es un roster más profundo, es un roster más completo y eso creo que va a pesar mucho a su favor. Así que de ese lado, perdón que empiece yo, es para simplemente dejarlos ya ustedes con la palabra. Yo creo que South Carolina va a avanzar, pienso, sin demasiados problemas sobre el Wolfpack. Y yo creo que UConn va a vencer a Iowa. Hay talento estelar de los dos lados. La mejor jugadora que sigue con vida, la mejor jugadora de la temporada es Caitlin Clark, es la mejor jugadora colegial y va a ser pronto la mejor jugadora
La
de la
maravilla, claro,
WNBA.
que hay que ponerle, ¿no, Toño? Ya.
Sí, está revolucionando el deporte, pero Paige Bueckers también es una tremenda jugadora y
Es tremenda
UConn
defensiva.
tiene una defensa, Julia. UConn juega una defensa, una rotación solamente de seis jugadoras y para mí la estrategia que le voy a enseñar yo a Rima, ¿no? Pero para mí la estrategia de Rima debe ser esa, que Caitlin Clark nos haga 60 puntos. Nadie más en ese equipo nos va a anotar. Y entonces UConn va a ganar ese partido, creo yo, no sé, 75, 75, 60, con 60 puntos de Caitlin Clark, pero UConn creo está mucho más capacitado y con más experiencia para hacer un trabajo de equipos. Así que yo veo una final, South Carolina, UConn, y Julia, te quiero escuchar a ti.
Yo me gustaría además platicar ahorita que hablaban de Gino Rima, además de estas historias que existen y cómo existió en el partido frente a LSU de la revancha del juego por el campeonato en la temporada pasada. Aquí también hay una historia porque Caitlin Clark quería ir a UConn. Ella dijo que su sueño siempre fue ser una Husky, que le encanta la escuela, que le encanta el programa, pero que Gino Rima nunca se dignó ni siquiera a ir a sus prácticas, a verla jugar. Junto con este grupo de jugadoras, ¿no? Para hacer, llamadas a estos programas. Nunca hubo una llamada con su familia, nunca hubo una llamada con sus padres, nunca hubo un acercamiento. Y ahí está también una historia de revancha para Caitlin Clark, enfrentando al programa que siempre fue su sueño y al que no pudo pertenecer. Estoy de acuerdo contigo, dos jugadoras de un perfil altísimo, va a ser un gran duelo entre Paige Bueckers y como lo decía Rego, que nos perdimos mucho de ella el año pasado por el tema de las lesiones. Ahora de regreso como si no hubiera pasado absolutamente nada. Caitlin Clark también en un momento fantástico, pero para mí esa es la diferencia, no solo entre ellas, sino como lo decías, Toño, entre las dos escuelas y entre cómo juegan. Paige Bueckers tiene el costado defensivo, tiene mucha fortaleza en el lado defensivo. Es una jugadora que te brinda mucho en ese lado de la duela, mucho más que Caitlin Clark, que no es una jugadora que se destaque por eso, ni que sea reboteadora, aunque sí lo hizo en el partido frente a LSU sin ser su mayor fortaleza. Pero yo espero un juego cerrado. Yo nada más para llevarte la contraria, Toño, me voy a ir con Iowa. Voy a ir con Iowa porque creo que Iowa puede ser ese equipo que de la mano de Caitlin Clark le pueda plantar cara tal vez a South Carolina, que es el rival a vencer en esta temporada, que tiene ese récord perfecto, que no es poca cosa, que ya lo decías, con mucha profundidad, y lo hemos platicado, Toño, en las transmisiones, con la profundidad que tiene el equipo de Dawn Staley. Que no importa que estén lesionadas a veces jugadoras titulares, la banca siempre responde de South Carolina, que se fueron algunas el año pasado de este programa y llegan y se mantienen en el mismo nivel jugadoras de primer año en el colegial. Es el rival a vencer, sin duda. A mí me encantaría ver una final entre South Carolina y Iowa. No se le dio a las Gamecocks el año pasado. Pero sí, a Iowa que regresara a esa instancia y que pueda volver a pelear Caitlin Clark antes de irse a la WNBA. Lo que sí
A
es que
ver,
va
Rigo.
a ser un partido fantástico, como no el otro, que yo estoy de acuerdo contigo. South Carolina, como lo ha hecho en este torneo, como lo ha hecho toda la temporada, va a avanzar sin ningún problema.
Híjole,
Rigo.
ya me imagino la final que dice Julia, el tema de francotiradores Tijina Pau Pau de un lado y del otro lado Caitlin Clark, viendo cuál de las dos tira mejor de más distancia, ¿no? Porque Tijina Pau Pau, hay que decirlo. Esta jugadora es la que tiene el mejor promedio de triples de toda la NCAA, incluidos varones, 48.3% de efectividad, es decir, falla uno de cada dos tiros. Así de sencillo esta mujer. Pero la profundidad de banca, tienen a Full Wiley, tienen a jugadoras de muchísimo talento, que creo, Raven Johnson es una fuera
Camila
de
Cardoso, que
serie.
también ya se va a la WNBA,
Sí,
ya dijo que va a
Camila
ser.
Cardoso. Pero fíjate, ¿sabes qué? Raven Johnson, nadie habla mucho de ella.
Sí.
Se me hace una jugadora que va a revolucionar mucho la WNBA cuando llegue, porque es de estas jugadoras que se meten como la humedad por todos lados, que recuperan tablas, que tiran bien de lejos, que son buenas defensivas. Creo que South Carolina no tendrá mucho problema para resolver, como dices, Toño. Creo que North Carolina State se va a quedar en la duela, pero hasta ahí. Tercer periodo, creo que ahí las pupilas de Don Stanley va a decir, vámonos para adelante, y aquí se acabó. Del otro lado me quedo con UConn, porque sí, está Caitlin Clark, pero del otro lado está Ducharme, que es una excelente jugadora, está Bettencourt, que es una, literalmente una asesina para poder defender. Entonces, creo que el equipo de UConn, aunque dijiste algo muy claro, si llega a cansar a Iowa, manejar una ofensiva de estas de mucho movimiento de balón y al final definen con Caitlin Clark, el manejar seis jugadoras te puede llevar al final a cansarte, Toño. Pero creo que Gino Aurima tiene preso. Digo, vuelvo a lo que dijiste. ¿Qué le vamos a enseñar a este señor que sabe todo el básquetbol que puede haber, varonil y femenil? El señor se la sabe de todas y va a plantear un partido para, literal, hazme 60, 70 puntos, es más, te dejo la canasta libre. Y del otro lado, mis jugadoras te van a empezar a liquidar y a sacarte a jugadoras de la ecuación. Y entonces, la final sí va a ser efectivamente South Carolina y el equipo de UConn. Y me saboreo porque Gina Orima contra Drew Stanley va a ser una locura, literalmente. Y del otro lado, ya yéndome a los varones, creo que UConn es un equipo que, a pesar de que lo hemos mencionado, Toño, Sakidi es un jugador muy fuerte. Esta situación extra cancha creo que sí le va a afectar a un hombre que por fin lo vimos sonreír el otro día, Toño, que nos regaló su sonrisa en la entrevista final, pero creo que le va a afectar mucho esto fuera de extra cancha y Purdue puede perder ahí la situación. Y del otro lado, creo que Alabama también es un equipo complicado, pero no creo que vaya a tener argumentos para avanzar. Y creo que la final ahí sí va a ser el Wolfpack ganándole a la escuadra, que diga, el Wolfpack jugando contra UConn, ¿no? Que es Purdue contra el Wolfpack, son los que desde ese cruce,
correcto.
Y UConn juega contra Alabama, que Alabama hasta aquí llegó, tiene un muy buen equipo, es una muy buena defensiva la de Alabama, pero no creo que le vaya a aguantar el ritmo a la escuadra de UConn.
Yo solo quisiera dar dos pequeñas notas que he grabado una vez. Yo creo que el próximo gran talento en el colegial y en la W es Paul Wiley. No va a ser protagonista ya en el Final Four, ni en las semis ni en la final, si es que avanzan a la final, porque es una jugadora joven para un programa con mucha experiencia. Pero Paul Wiley, yo he visto pocas jugadoras como ella. Qué manejo de balón y qué manera de romper a las defensas. Me estoy saboreando lo que vamos a ver de ella la próxima temporada. Y la otra nota. Lo de Sakidi lo captaron con una chica, ¿no, Rigo? ¿Es eso a lo que te refieres?
Sí,
O sea,
en
una
digo, no
habitación de
estaba
un
haciendo
hotel.
nada malo, ¿no? Digo, al final del
En lo
día.
que se ve, no. Está entrando a una habitación que no sabemos ni siquiera si es un cuarto o una cocina, pero bueno, parece que es un cuarto. Está entrando a una habitación con una chica. En lo que llama más la atención, Sakidi es un tipo de 2 metros 24 centímetros, ¿no? Para empezar, para que lo visualicen. O sea, eso es 7'4 en medidas
Altura de
americanas.
Wembanyama.
La altura de Wembanyama, correcto. No
Nada
bota
más
así el
que es
balón.
dos Wembanyama de ancho.
No bota así el balón y no tira así el triple, pero es la altura de Wembanyama. Y está entrando a una habitación con una chica, le abre la puerta, la chica entra, después se mete él, cierra la puerta. Y yo creo que lo que hace, genera más morbo en este video que no revela realmente nada de ellos dos, es que en segundo plano hay un grupo como de 3, 4 chicas y cuando se meten, la reacción es esta, ¿no? Se tapa la boca así como, ¿qué está pasando? No sabemos más. ¿Y saben qué? No nos importa saber más. Dejémoslo tener su vida privada a él y a esa chica por respeto a
Pero
ellos.
tal vez sí le afecte a él. Eso es,
Yo
ese es mi
pienso que
punto.
no. Yo lo veo como un rebote de básquetbol, honestamente. Y al final del día no están haciendo nada malo por lo que se ve. Pero bueno, esas eran mis notas. Julia, ¿tú quieres algo con lo que cerrar el colegial?
No, bueno, yo no creo que haya upsets, no creo que haya sorpresas en el varonil. Me voy con Purdue y con UConn en el varonil. Me gustaría nada más agregar una nota a lo que mencionaba Rigo y lo que veremos de Gino y el planteamiento que tenga frente a Caitlin Clark, porque ahí falló, desde mi punto de vista, Toño, Rigo, Kimoki, porque pones a marcar a Van Lee todo el juego a Caitlin Clark y por supuesto incluso se hizo meme Hailey Van Lee, dijo como bueno, ¿qué quieren que haga? ¿No? O sea, ante esto no se puede hacer absolutamente nada, porque además Caitlin Clark toma el triple desde el logo. Entonces, creo que sí va a ser importante tal vez lo que haya podido quedar como lección de los errores de Kim Mulkey en ese partido frente a Iowa para Gino y para que UConn pueda estar en la final frente a South Carolina.
Pues bueno, coincidimos, que pase lo que pase, sobre todo del lado femenino, hay grandes historias y estrellas por seguir, y del lado varonil, pues sí, UConn y Purdue son programas súper fuertes que están bien probados. Bueno, vamos a pasar a hablar de NBA porque Joel Embiid, Julia, en lo que retomamos con Rigo, Joel Embiid ha regresado después de esa operación en la rodilla, un tema de meniscos, estuvo fuera básicamente todo febrero, todo marzo. El último partido que jugó fue el 30 de enero y
Siete
solamente
semanas.
con la... ¿Mande?
7 semanas, 7 semanas.
7 semanas y con lo que estuvo fuera antes, termina jugando antes de esta lesión, solamente 34 partidos, en los que Filadelfia tenía marca de con él en cancha 26-8 para un 7-65 en efectividad, sin él en cancha 14-27 hasta antes del partido. Estamos grabando la tarde-noche de el martes 2 de abril, el partido todavía no termina, el que están jugando ahora. Pero digamos, sin él marca perdedora, súper perdedora de 3'41. Le quedan 7 juegos.
Sí.
7 juegos. Oklahoma,
Incluyendo
difícil.
incluyendo el que están jugando contra OKC en este
Ok,
momento.
sí, claro. Ahora actualizamos, digamos, cuando vayamos a terminar, pero bueno, ustedes sabrán el resultado, ¿no? Ok, sí, ganen o pierdan, es difícil en la mezcla. Orlando es difícil. Miami ¿no? De medio a difícil, Detroit, que es fácil, San Antonio, que es fácil, Memphis, que es fácil, y Brooklyn, que es fácil. Vamos a sacar Oklahoma de la ecuación, porque bueno, ya sabremos el resultado, pero dos difíciles, cuatro fáciles, mientras grabamos en la octava posición. ¿Crees que están a tiempo para meterse a playoffs directamente?
Aquí yo te diría depende y creo creo que es algo que podemos desmenuzar. Hablabas de ese récord, es de 4-6 en los últimos 10 partidos. Van a tener tres partidos de gira, Miami, Memphis y Sacramento. Su récord de visitas 19-19 y después cierran en casa Detroit, Orlando y Brooklyn. Ya Embiid incorporado, ya ahorita jugando con OKC, teniendo minutos importantes además, en este momento en el que estamos grabando este podcast, cerca de los 25 minutos de juego para Joel Embiid después de esa operación. Yo creo que aquí la pregunta, Toño, es, ¿vale la pena arriesgar a Joel Embiid?
Wow, pues
A
está
ver,
sano, sí, ¿no? Es el jugador más
pues
importante del equipo.
ese es el tema. Entonces, ¿tu rodilla está al 100% para regresar esta colita de
Pues
temporada que queda?
si no, no
O
estaría jugando, ¿no?
entonces... O entonces, mejor guardarlo para el play-in, ¿no? Que en este momento, antes de empezar este podcast, el playoff picture estaba con Filadelfia enfrentando a Miami en el play-in
Sí.
para después enfrentar al que caiga de Atlanta frente a Chicago.
Correcto.
Yo no sé, a ver, por ejemplo, ahorita Embiid regresando en un partido contra OKC, además uno de los, perdón, de los equipos más jóvenes de la NBA con ese dinamismo, con esa velocidad, regresando de esta lesión, yo no sé si haya sido lo ideal. Entraron a este martes a 2.5 juegos de Indiana y a 4 de Orlando. El panorama es complicado. Filadelfia va a estar y quien va a estar también es Rigo, que ya se está conectando otra vez a este podcast. La realidad es que ahorita la situación para Nick Nurse y para Filadelfia es de supervivencia, es de sobrevivir y ya también ver y pensar, Toño, en lo que viene en la postemporada, en lo que viene en playoffs y en lo que te puede dar Joel Embiid. Tal vez un poco más acoplado, un poco más integrado ya con esos entrenamientos en estos juegos que tendrá fuera de casa, que tendrá de gira frente a Miami, Memphis y Sacramento, que dejando de lado Memphis, que también es un rival que te puede sorprender en un muy mal día, que puede sorprender a cualquier equipo de la NBA, Miami y Sacramento no van a ser rivales sencillos para Filadelfia, con un Tyrese Maxey que tal vez no ha sido ese líder que hubiera esperado Nick Nurse en la duela para Filadelfia, que ya estaba realmente sofocándose y esperando el regreso de Joel Embiid. Se puede, sí, de forma directa, lo veo complicado y sobre todo, no sé si se puede o no, pero Rigo, ya que te incorporaste, sino ver si realmente vale la pena. Usar en este momento a Joel Embiid o pensar ya un poquito más en lo que venga en los playoffs, en lo que venga en el play-in y en Joel Embiid tal vez en un 100% si es que no lo está todavía después de esas 7 semanas.
Está de regreso en Bit. ¿Qué piensas tú, Rigo? ¿Les va a alcanzar para playoffs o estás con Julia que ni siquiera tienen que apostar a eso, sino más bien a su salud?
Fíjate que me eché un rebote con Embiid y por eso es que se me torció el tobillo, por eso tuve que salir un poquito de la duela. No,
Cuidado con la
fíjate que
rodilla.
yo quiero ser un poco, digamos que algo entusiasta, ¿no? Embiid creo que le va a dar esta inyección a los 76ers que literalmente sin
Es
él,
cierto.
a pesar de que se mantuvieron, digamos que con la vela flotando y llevando, dejando que el viento los fuera llevando. No fue lo que necesitaba, ¿no? Estoy de acuerdo con Julia, Tyrese Maxey. Literalmente, yo creo que diario le hablaba y le decía, ¿cómo vas, compadre? Ya vas a regresar,
Me están
estás
dando
listo.
roles que no me corresponden, por favor,
¿Sabes
regresa ya.
qué? Las habilita o hazte algo para que te arregles pronto, porque sí se le veía que necesita, que no es un jugador que está listo para cargar un equipo en hombros, a diferencia de Embiid, ¿no? Embiid es el gran líder de este equipo, puedes decirme Lauri. Puedes decirme Harris, pero no, Embiid es el hombre que hay que seguir. Ahora, lo que le queda en el calendario a los 76ers no es nada sencillo en estas semanas de cara a lo que es el playoff, pero podrían meterse al play-in. De hecho, antes de empezar lo platicábamos Julia y yo, por ahí pueden encontrarse en el camino a los Toros de Chicago, a los Atlanta Hawks, Y ahí vamos a ver si ya están listos para poder avanzar a la siguiente parte, que sería el playoff. Embiid, ¿le va a servir esto como una pretemporada de su lesión? Sí, y vamos a ver qué tan bien va a cerrar la campaña y qué tanto le va a funcionar para este play-in, ¿no?
Iba en camino de igualar a Wilt Chamberlain con una temporada, las únicas temporadas de 35 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Todavía aspira a hacerlo en promedios, pero jugando 40 partidos. No sé si esa estadística sea realmente válida para no jugar ni la mitad o posiblemente a lo más que aspires a la mitad del calendario. Hoy en día, digamos, al día de hoy, esta semana, la última lista publicada y para ligar el tema de Embiid por la NBA en sus favoritos, la lista oficial de la liga para MVP. El primer lugar está Nikola Jokic, en segundo lugar está Luka Doncic, en tercer lugar está Shai Gilgeous-Alexander, en cuarto Giannis, en quinto Tatum, y hasta ahí dejaría nuestro conteo. ¿Moverían algo de los favoritos? Yo pienso, y perdón por dar mi opinión primero, pero también para que ustedes puedan expresarla, yo creo que Jokic tiene que ganar y pienso que va a ganar su tercer MVP. Sigo viendo en él el jugador más determinante de los dos lados del balón, es el mejor equipo de su conferencia. Tatum es un crack y es el líder del mejor equipo de la NBA esta temporada, pero si vamos a quién es más valioso para su equipo, todo lo que hace Jokic, o sea, sus números, no solo se trata de promedios, por supuesto, ¿no? Pero sus números, está promediando con 7 asistencias. Está promediando o estaba promediando hasta hace poco el máximo en puntos en su carrera, los triples los ha subido al 35%. No es un
Rebotes.
sinónimo en rebote, no es un sinónimo el jugador más valioso con el mejor jugador de la liga, no necesariamente son sinónimos, pero yo creo que en este caso sí cabe y yo puedo vivir tranquilo si le dan el premio a él.
Sí, y
Julio.
también el tema, Rigo, gracias, Toño, de que quedó un poquito también el mal sabor de boca, ¿no? De la temporada pasada se lo termina llevando Joel Embiid, que también lo platicábamos antes de entrar a este podcast. Rigo, nuestro productor Gabo y yo, que al menos desde mi punto de vista, para mí Joel Embiid, previo a esta lesión, estaba teniendo una temporada muy dominante y una temporada que era sin duda el MVP, ¿no? Obviamente ya no puede estar ahí, ya no cumplió el requisito mínimo de partidos Joel Embiid, pero mucho más convincente tal vez que la temporada pasada que dejó muchas dudas, porque cómo le vas a dar por tercer año consecutivo el MVP a Jokic. Finalmente este año me parece que es indiscutible y serán tres premios al jugador más valioso en 4 años, que es una absoluta locura.
Lo que estaba diciendo Julia, sí, este impacto como jugador. Pero yo me voy a ir, sabes que me gusta mucho irme a esas estadísticas ocultas, Toño. Jokic es un jugador que en el último periodo normalmente incrementa su tiro, incrementa sus asistencias y además es más participativo, tiene más minutos con el equipo. Y esto se valora en los cierres de juego. Es un equipo, hay que decirlo. Su equipo en los partidos en general ha tenido problemas para mantener el ritmo durante todo un juego, pero lo que es tercero y cuarto periodo es un equipo que seguramente va a dar mucho de qué hablar. También platicábamos antes de arrancar y no sé si estés de acuerdo, mi querido Toño, pero este año no le va a ser tan fácil al equipo de los Nuggets de Denver ser campeones, a pesar de tener al mejor jugador de la NBA. Porque para mí sí es el mejor, porque por ahí hay otros que pueden ser piedras en el camino, e inclusive me voy a ir a la Conferencia del Este, donde en el Oklahoma Thunder hay jugadores que puedan dar de sí, Shai Gilgeous-Alexander, un jugador que seguramente debería de estar en la conversación,
Sí.
me refiero a la conferencia de al lado, los Celtics de Boston, ¿no? Los Celtics de Boston creo que son los señalados a llegar a la final. No veo quién se les vaya a poner en el camino, sobre todo por un factor, defensa. Juegan la mejor defensiva de toda la NBA y eso les puede ayudar mucho, inclusive para campeonar.
El regreso del año te lo vamos a dar a ti, Julia. Te tardaste un minuto. A ver, cierra la idea.
Aparte, yo sí lo seguía escuchando, no sé qué pasó con mi internet, pero bueno, más o menos de eso iba y esta estadística, el impacto que tiene Jokic esta temporada, que curiosamente es exactamente igual al que tenía la temporada pasada, 21.1 en este estimado del impacto que tiene como jugador, que puede ser visto de los dos lados de la moneda. Es algo súper positivo, por supuesto, para Nikola Jokic, pero también te habla de la dependencia que tienen los Nuggets con Jokic. Pero veo complicado que le puedan arrebatar este premio. A mí sí me gustaría hablar, ya lo decía Rigo, de Shai Gilgeous-Alexander y de la temporada que está teniendo con OKC como líder de un equipo tan joven que ha sido una de las más grandes revelaciones. Y yo incluso en un podcast, en un episodio de este podcast de Basket IQ, hablaba y cuestionaba sobre todo su fisicalidad, ¿no? Qué tan lejos iban a llegar enfrentando equipos mucho más físicos y con un centro mucho más físico que OKC. Pero es el líder que ha sido Shai Gilgeous-Alexander con uno de los equipos más jóvenes, 23, 24 años, los números que está poniendo esta temporada. Por aquí tenía una estadística y se las voy a compartir porque me parece extraordinaria. El 59% de los minutos jugados en Thunder han sido por jugadores en su tercer campaña o menos, 41% por jugadores en su segunda campaña o novatos. Es una de las mejores de las mejores marcas de la liga. Y Shai promediando más de 30 puntos por juego, más de 5 asistencias, más de 2 robos, con un 50% en tiros de campo en esta temporada. Lo logró Shai Gilgeous-Alexander en esta campaña. Lo logró Steph Curry en la 2015-2016, llevándose el MVP. Y lo logró Jordan en 5 temporadas
Wow.
consecutivas, de las cuales se llevó en 3 temporadas de esas 5 el MVP. Así están los números de Shai Gilgeous-Alexander en esta temporada, que me parece a veces pasa desapercibido y por encima, por supuesto, porque vemos lo dominante que es Jokic, lo dominante que es también Doncic, que lo vamos a ver en unos minutos, los Mavs enfrentando a Golden State a través de ESPN, ahí vamos a estar en la transmisión. Pero bueno, poner un poquito el contexto, a pesar de que esto pues esté prácticamente decidido. De hecho, a Doncic le preguntaban hace unos días en conferencia de prensa que si estaba en un nivel de MVP después de dropear 47 puntos en el último partido, 12 rebotes con su doble doble número 45 en la temporada, y él decía: mira, yo no voto, eso es trabajo de ustedes, así que ustedes decidirán. Con el tema de Joel Embiid y la lamentable lesión, me parece que no queda duda con Jokic esta temporada, y será su tercer MVP en 4
Sí,
años.
pero si se lo
Y
dan a Shai, tampoco hay ningún problema y yo debo corregir. Bueno,
por mí no
mientras
habría ningún
grabamos,
problema.
yo quería ir.
Eso cambia con el viento, pero mientras grabamos, de hecho, Oklahoma tiene el mejor récord en el oeste. Rigo, casi ya para cerrar.
Te iba a decir rápidamente de Shai que es el jugador que más veces ataca el aro, que ya es raro, ¿no? En esta nueva NBA. Que les gusta el francotirador, tiro de media distancia. No, él sí es el básquetbol que a mí me gusta, el básquetbol que se hace ahí abajo de la tabla y se consigue en el aro.
Y que
Hablando de
también,
eso, ¿sí?
nada más en último apunte, perdón. Realmente, si tuvieras este equipo de OKC en un lugar 8, 9, 10 de la conferencia, no te sorprendería y tal vez dirías: no le podemos pedir más, ¿no? Y que este equipo tan joven, de la mano de Shai Gilgeous-Alexander, esté constantemente en esta temporada en el top 3 y en estos momentos venciendo a los 76ers y estando con el mejor récord del oeste, ya con el pie, con los dos pies, no con un pie, no, con los dos pies en playoffs, en la postemporada, es algo de destacar. Y yo también, de acuerdo contigo, Toño, si se lo dan a Shai, creo que no habría
Sí,
ninguna queja.
Elo Jokic, Shai lo va a ganar eventualmente y quien no lo va a ganar otra vez es un norteamericano, norteamericano sí, porque Shai de hecho es más norteamericano que los estadounidenses porque es canadiense o más al norte del continente, pero no lo va
Es
a ganar, quiero
correcto.
decir, no lo va a ganar, quiero decir, un estadounidense, gane quien lo gane, porque si es Shai, imagínense, sería un buen mensaje a la liga, de hecho, que se lo dieran a Shai por el básquetbol que representa y por lo que hace. Teníamos un tema en el tintero, a ver si lo vemos después. Tony Kukoc, sí, Tony Kukoc ha dicho que Vlade Divac y Dino Radja son mejores jugadores que Jokic o que Jokic no está al nivel de ellos y yo creo que está loco, mal de la cabeza.
Sí.
Traía muchas estadísticas para demostrarlo, estoy seguro que ustedes también, pero nos tenemos que ir a la NBA, Julio y yo.
Nos
Y yo
tenemos
a la
que ir, pero está
Cibacopa.
pendiente este tema.
Y Rigo a la Cibacopa. Así que, Rigo, un abrazo.
Igualmente, Toño, Julia, un placer.
Un
Los
gusto.
esperamos el viernes con el Final Four femenil, el sábado con el Final Four varonil. Háganse un favor, si solamente van a ver un partido más de aquí a que acabe el año, que sea uno de básquetbol femenil. Ahí está un nivel altísimo, ahí están los ratings, ahí está la audiencia, ahí están las entradas más caras. No nos crean a nosotros, investíguenlo en internet y es por una muy buena razón. Las mejores historias están ahí. Hasta aquí la dejamos en Basket IQ.
Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión
de Basket IQ.